Bueno, ya vemos que eras una pionera del home office antes de que fuera famoso.
La vida moderna solo es posible por complejos sistemas que cubren las necesidades que todos tenemos. Y esos sistemas funcionan porque hay miles de personas trabajando día a día para que los activos estén operando a su máximo potencial. Ellos son los héroes de mantenimiento. Yo soy Ricardo Román y les presento este espacio de Fractal, donde en cada misión tendremos un foco especial en una industria y los desafíos que afrontan los profesionales de mantenimiento que en ella se desempeñan. Pueden oírnos en su plataforma de podcast favorito, visitar nuestra página web fractal.com o seguirnos en LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook. Hoy es nuestra segunda misión y estaremos hablando de Internet de las Cosas, o IoT. ¿Por qué todo el mundo habla de él? Los retos más importantes a la hora de iniciar un proyecto usando esta tecnología y sobre todo cómo la aplicación de el Internet de las Cosas transforma no solamente los negocios de cientos de empresas, sino la forma en que hacen mantenimiento. Acompáñenos para otra misión de Héroes de Mantenimiento. Hola Edimar, ¿cómo estás? No sé si nos ayudas un poquito presentándote.
Hola Ricardo, sí, mi nombre es Edimar Coronel, soy ingeniero electrónico y vengo de Venezuela. Tocaya. Me gusta mucho, soy apasionada de la tecnología, soy un geek de la tecnología, me gusta mucho todo lo relacionado a todas las herramientas y obviamente todos los conocimientos que puedan aportar en esa área. Y en Fractal estoy trabajando en los proyectos relacionados a IoT.
Exacto, cuéntanos un poquito, ¿nos puedes ampliar lo que haces con los proyectos, qué te piden los clientes, en qué lo aplicas?
Bueno, ¿qué nos piden? Imagínate, de todo, pero mi trabajo principalmente es explicarle al cliente y colocar las expectativas en donde sean o colocarle la realidad a la expectativa que tienen, porque algunas veces quieren llegar a la luna sin ni siquiera tener la nave espacial. Entonces lo que hacemos es transformar ese proyecto y bajarlo a una realidad. Trabajamos de lleno en las necesidades, en el requerimiento y en lo que le podemos ofrecer con la tecnología que tenemos actualmente.
Sí, yo creo que también ese control de expectativas, ¿no? De que alguien quiere llegar a la luna y no tiene la nave, es el mejor ejemplo, donde a lo mejor vemos potenciales prospectos o personas que están interesadas, que quieren automatizar su sistema de mantenimiento, etcétera, etcétera, y están partiendo desde una hoja de cálculo, ¿no? Es bien, bien complejo el tema de las expectativas. Hey, vamos a hablar un poquito de la historia del IoT, no tanto como la historia del IoT, sino cómo ha sido tu historia personal, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el término de IoT?
Hace un tiempo. Hace bastante tiempo, la verdad. Honestamente estaba en la universidad y fue profesor de tecnología que nos llevaba este nuevo término, que imagínate, eso fue como hace alrededor de 6 años y el IoT viene hace 30 años, ya está en el mercado, pero nos comentaba de esta posibilidad de conectar cualquier tipo de objetos en una red ilimitada donde tú vas a tener un centro de control. Eso para mí era algo no imposible, pero sí algo en lo que quería participar. Y casualmente me involucré tanto en ese tema que mi tesis fue en ese, y no fue una tesis teórica solamente, sino el reto era hacerlo en una empresa. Lo que hicimos fue conectarnos a un chiller de enfriamiento y lo podíamos, yo lo controlaba desde la casa. Te puedes emanar esa responsabilidad de una empresa de plásticos, yo controlando el chiller desde mi cuarto. Entonces era ese poder y esa responsabilidad que tienes también de utilizar esa tecnología para ese control automático y también que te permite esa mejor toma de decisiones cuando tú tienes como ese monitoreo constante. Pero todo comenzó en la universidad, como te comenté, ingeniero electrónico, siempre fue una geek de la tecnología y que te dan como ese espectro de que se puede hacer muchísimo más conectado a una red. Entonces, eso.
Bueno, ya vemos que eras una pionera del home office antes de que fuera famoso. Yo de ahí me acuerdo, mi primer proyecto estaba también en la universidad, fue con mi gran amigo Rafael Santelmo, y nos tocó instalar unas cámaras para control de tráfico dentro de la universidad. Y las cámaras tenían la particularidad que eran IP. Normalmente las cámaras, o en ese momento, eso fue en el 2008, 2000, sí, 2008, la mayoría de las cámaras eran coaxiales, ¿no? Era una tecnología analógica. Y por cómo estaba estructurado el proyecto, teníamos que subir esas imágenes a un servidor central y pasar por internet y todo esto. Así que decidimos hacerlo con cámaras IP. Y ese fue mi primer proyecto de Internet de las Cosas. Fue bien, bien, bien interesante porque no solamente, bueno, tocó montar todo, ¿no? Hasta la infraestructura de internet para darle servicio a las cámaras y fue bien, 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 bien interesante. Hey, una pregunta. En los proyectos que estás trabajando actualmente y los que hayas tenido con éxito, ¿qué es lo más complejo que te ha tocado navegar?
No me lo vas a creer, pero personas que quieren implementar Internet de las cosas, te facilitan las cosas, pero no te facilitan el Internet. Entonces, no, no, me ha tocado educar mucho al cliente con el tema de la salud de la red inalámbrica o cualquier, y ni siquiera red inalámbrica, cableada o cualquier red, el medio como tal, el Internet de las cosas básicamente está conformada de tres aristas, los dispositivos, lo que es la red, que es el medio de comunicación y el sistema de control. Por lo menos nosotros en Fractal tenemos el sistema de control ya cubierto, que es Fractal. Los dispositivos, obviamente, que es ese puente de toma de medidas, pero el Internet sí o sí estamos atados al cliente o a los proyectos. Y entonces nos ha costado tremendamente enseñarles la intensidad de señal que nos tienen que dar, que sea una red que no tenga restricciones, porque nos quieren dar una red pública para conectar o para hacer ese viaje de datos, cosa que no, obviamente no es recomendable. Entonces, es más que todo eso, educar a las personas y nuevamente trabajar con las expectativas que quieres lograr.
Sí. No, yo creo que ese tema de que comentas va un poquito más allá y al Internet de las cosas y en muchas empresas pasa con proyectos de tecnología e Industria 4.0 que no hay una sola persona que sea responsable. Es como que siempre es un grupo. Siempre está la persona de operaciones o de mantenimiento que necesita la medición, que necesita el dato. Luego está la gente de TI que necesita, digamos, bueno, darte la seguridad de la conexión, etcétera, etcétera. Y siempre participan tres o cuatro actores y al final, bueno, como que cuesta mucho trazar esos caminos internos en las compañías, ¿no? Yo he visto casos en que, por ejemplo, no sé, el equipo de ingeniería o mantenimiento mecánico requiere la medición de una vibración, ¿cierto? Entonces, para eso tienen que involucrar a los electricistas para que les den el punto de corriente, a los instrumentistas para que les den el sensor que va a estar midiendo o que va a ser el transductor. Y por último, necesitan a la gente de TI que a veces ni siquiera está en la misma planta para que les dé conexión a internet. O sea, que es una cosa que se torna bien, bien, bien compleja y son productos que yo creo que es lo más complejo de este tema, ¿no? Porque digamos que por la parte tecnológica, ingenieril, bueno, hay soluciones, ¿no? Hay millones de dispositivos, hay cientos de miles de tipos de sensores que puedes ocupar para el problema en particular, pero sin navegar esas estructuras internas, yo creo que es el reto más grande en este momento, ¿no? Y uniéndolo a esto, Edimar, ¿qué piensas tú que haría que estos proyectos fueran más sencillos? ¿Qué descomplicaría este tipo de cosas?
Yo creo que tú lo dijiste muy bien. Estos proyectos toman a muchísimas áreas que usualmente no trabajan en conjunto. Por lo menos es muy raro que un gerente de mantenimiento sepa cuál es el nombre del analista de TI. Entonces, y lo necesitas trabajando sí o sí sincronizados en el tema, porque igual también los proyectos necesitan algo tan sencillo como una toma eléctrica. Entonces, el analista de TI no sabe cuál es el electricista a cargo del turno. Entonces, yo creo que es esa cohesión o por lo menos ese trabajo en conjunto de los distintos departamentos, que es por eso tan increíble estos proyectos, porque sí o sí tienen que trabajar en conjunto todo el equipo como tal de las organizaciones. Entonces, ¿qué haría que trabajara, que esto, los proyectos salieran más expeditos? Yo creo que sería la comunicación interna como tal, porque nosotros lo que les brindamos es, bueno, el sistema de control, los dispositivos que van a ser el sensado, por lo menos el puente, el dispositivo puente para las tomas de medidas, pero aún así necesitamos una toma eléctrica, aún así necesitamos la red Wi-Fi, aún así necesitamos qué parámetro o esos parámetros, qué accionables van a generar o qué tareas de mantenimiento van a generar. Entonces, para que eso sea más sencillo, comunicación entre todos y que todos sepan también el objetivo y el foco de lo que se va a realizar.
Sí, yo creo que son temas que facilitarían mucho la vida, ¿no? Yo creo que también, a medida que pasa el tiempo, van a aparecer más dispositivos que ya vienen conectados, ya tienen sensores, ya tienen incluso repositorios de datos donde están almacenadas esta información. Y en el caso de nosotros, que en verdad lo que aporta valor y el impacto más grande lo vemos en los datos recabados, no tanto en los proyectos de instrumentación, electrónica, de comunicaciones, pues va a ser un momento en que vamos a sacar aún más provecho del Internet de las cosas, ¿no? Y bueno, uniéndolo con esto, Eddie, ¿tú has podido ver en proyectos ya terminados cuál es el impacto de tener automatizados estos procesos?
Totalmente. Y es una palabra, y es el tiempo. Y es algo que no tiene precio y no tiene valor, porque lo que estamos haciendo es quitando o por lo menos esas pequeñas tareas que no aportan valor al equipo, de como que ir y tomar una medición, pierdes ese tiempo, ese camino. Se me olvidó el instrumento de medición cuando iba a tomar una temperatura. Entonces son cosas, detalles que tú dices, bueno, no, pero en un macro ves que el tiempo, y también evitas ese error humano. Porque obviamente cuando tomas esas mediciones manuales está involucrado ese error humano, que por lo menos en nuestro caso se atenúa y puedes tener ese constante monitoreo. Y nos ha pasado, y imagínate, súper importante en estos tiempos de pandemia, en el cual tú tenías a ciertos técnicos involucrados en lo que es la toma de medida de forma presencial. Pero cuando ya no tienes la cantidad de técnicos, o cuando sencillamente necesitas sí o sí ver desde tu home office cómo está la tendencia de comportamiento de los activos, entonces yo creo que ese es el mayor impacto, es la información que lo tienes a la mano, y obviamente tienes un histórico para mejor toma de decisiones, y el tiempo que te toma o que te ahorras en eso.
Sí, yo creo que también, bueno, depende de la industria, ¿no? Probablemente en entornos industriales donde la automatización llegó hace muchísimo tiempo, pues sea más común y más convencional ver los impactos directamente. Pero hay otras áreas donde sí creo que el impacto es muy, muy, muy potente y son cambios del cielo a la tierra. Yo creo que todo lo que es el sector salud, muchísimo, y lo hemos visto, muchos, muchos hospitales y clínicas todavía mantienen, por ejemplo, el control de los refrigeradores de vacunas a mano. Creo que lo hemos visto varias veces, que tienen una tabla con una cuadrícula, y alguien pasa todas las tardes y va anotando con un plumón o un marcador rojo o azul la temperatura del refrigerador, ¿no? Y es increíble, o sea, son sistemas que efectivamente funcionan, porque bueno, hasta aquí hemos llegado con esa tecnología, pero creo que sí se puede dar un salto de calidad y de control sobre ese tipo de mediciones. Igual pasa con bueno, Smart Buildings o Facility Management, donde hay mucho, 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 mucha labor de inspección, de revisión, de darse cuenta que puede ser automatizada y sacar el máximo provecho de las fuerzas de trabajo. Yo creo que por ahí vendrían los impactos más importantes. Bueno, y esta es una pregunta que te deben hacer casi que a diario los clientes, y es por qué alguien tendría que invertir algún presupuesto en un proyecto de Internet de las Cosas. ¿Por qué vale la pena un proyecto de esta naturaleza y por qué deberían apartar plata para eso?
Bueno, sí, yo creo que es más que todo y más eso, y como tú dices, las personas que actualmente, sí, efectivamente en la parte industrial ya eso está ciertamente automatizado, pero aunque shocking, no en todos tienen eso automatizado, pero yo creo que actualmente el Internet de las cosas lo que te da a ti y lo más importante es la toma de datos y la tendencia de comportamiento de lo que serían los activos. Y esto forma parte de uno de los productos obviamente fundamentales del consumo actual, es la data de cómo puedo mejorar y cómo puedo reducir costos en el área de mantenimiento. Y la única forma de saberlo es en qué momento me falló el equipo y cuál era su comportamiento y cuáles eran los factores externos que se involucraron en esa acción. Entonces, lo que toma, lo que sería el Internet de las cosas es esa data, toda esa data que te recoge y la importancia que te dan en el tener ese historial y ese monitoreo constante de tus activos como tal. ¿Por qué inviertes primero? No solamente estarías disminuyendo tiempo de actividades que son repetitivas de técnicos y lo que estarías es tomando esa data pura y esa data de forma, quitándole como ese error humano como tal. Y la otra es que vas a tener, obviamente, todo un informe en el momento que sea y lo vas a tener a la mano y vas a poder tomar a través de ese informe una toma de decisiones aún muchísimo mejor involucrados en como por lo menos toda esa data recogida.
Sí, de acuerdo contigo con eso. Sí, yo creo que también es importante a la hora de tomar o aventurarse, innovar en un proyecto de este estilo, la estrategia, ¿no? O sea, no es, nunca es el qué. Con tecnología nunca debe ser el qué. O sea, nunca es yo voy a implementar Internet de las cosas, o yo voy a usar blockchain, o yo voy a usar, no sé, inteligencia artificial. Yo creo que siempre lo importante de este tipo de proyectos es el para qué, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Qué problema resuelvo y cómo aporto valor desde ese punto de vista? Y bueno, desde el área, digamos, más emprendedora, siempre sucede que se quieren resolver problemas que nadie tiene. Y es algo que preocupa mucho, ¿no? En relación a esto, Eddie, si alguien llega un cliente, no sé, y te dice, mira, yo quiero comenzar con Internet de las cosas, ¿qué estrategia tú le recomiendas seguir? ¿Qué pasos crees tú que deberían ser necesarios para que esa persona pueda tener ese camino, digamos, ya establecido, qué es lo que quiere y cómo aportar valor?
Sí, primero es qué deseas medir. Segundo, cómo lo estás haciendo ahora. Eso es como que es la primera, como comienzan estas conversaciones. ¿Y qué es lo que quieres lograr? Ya teniendo, porque es muy importante porque algunas veces no lo saben. Entonces, nosotros no podemos aportar de un valor desde un área de desconocimiento. Entonces, ¿a dónde quieres ir para ver cómo te podemos aportar valor? ¿Qué es lo primero que debes hacer? Y dependiendo de los parámetros, porque algunas veces quieren tomar mediciones sumamente complejas, que algunas veces los puntos hasta pueden ser bien sencillos. Entonces, primero, para empezar a emprender con lo que es proyectos de Internet de las Cosas, y lo siento por ser enfática en este punto, tienes que tener una red de Internet desplegada en el área donde vas a colocar la medición. Es sumamente importante y porque hemos tenido proyectos que se han detenido porque sencillamente no tienen ni siquiera un access point que te pueda por lo menos dar o replicar la red principal. Entonces, primero, antes de enfocarte como en esto, tienes que asegurarte que en el punto donde vas a tomar la medición, tienes que tener acceso a una red de internet. Es algo fundamental. Segundo, obviamente, y esto te lo digo ya de forma de campo, porque puedes tener un extraordinario proyecto, pero no tienes como una red o una toma eléctrica, algo tan sencillo como eso. Entonces yo creo que es fundamental tener esos pequeños detalles, tomar mediciones que realmente aporten valor, porque hay algunas veces, mira, no, yo quiero tomar cualquier tipo de medida, pero sencillamente no tiene un accionable para qué. Entonces, la idea de esto es que tú puedas tomar esas medidas, que esas mediciones te ayuden a que tu gestión actual se optimice y puedas como que tomar esas decisiones en base a ello. Y creo que es así, tener la idea bien clara, tener la idea bien clara, porque el Internet de las cosas no es solamente tener un monitor con gráficas que se van moviendo a través del tiempo de forma constante, ¿no? Esto es llevar, o por lo menos que todo lo físico lo puedas llevar a la parte digital, y ese macro de data te sirva como impartan esa colaboración en una mejor toma de decisión. Pero lo primero es internet, Ricardo, por favor.
Bien, buenísimo. Creo que con esos consejos ya queda bastante claro por dónde partir y cómo empezar a capturar más valor de los activos, ¿no? Y que es, digamos, lo que nos mueve en Fractal y lo que nos motiva esto. Bien, bueno, ¿y algún comentario final, alguna recomendación? Y, por supuesto, ¿cómo te contacta la gente que escucha el podcast?
Sí, por supuesto. Mira, me contactan a través de edimar.coronel@fractal.com. Estoy totalmente a tu disposición para responder cualquier tipo de preguntas, y por supuesto que es lo que estamos haciendo en Fractal en aras de lo que es Internet de las Cosas, apoyando a empresas a automatizar sus procesos. Por otra parte, el Internet de las Cosas no es algo tan... Es realmente sencillo de implementar cuando tienes el objetivo bien claro, cuando tienes el para qué bien claro. Y por supuesto, parte de nuestro trabajo es educar a por qué se están haciendo las cosas, y obviamente el cómo forma parte de eso también. Entonces, la idea ahí es, o la invitación es, ¿qué quieres monitorear? ¿Podemos optimizar algún proceso con esa medida? ¿Te va a aportar valor? Trabajemos en conjunto.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y hasta aquí llega la misión de hoy. Así termina nuestra misión de hoy. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Este es un espacio de Fractal dedicado a todos los áreas de mantenimiento, producido por Federico Santelmo, con Macarena Lagrese como asistente de producción y quien les habla, Ricardo Román. También nos ayudarías mucho si dejas un review de nuestra aplicación en Capterra, Compara Software o G2. En nombre de todo el equipo de Fractal, un millón de gracias. Sí. Eymar, te voy a contar hasta tres para que pares la grabación, ¿ok?
Okay.
Uno, dos, tres.